este especial sobre el bicentenario de la independencia de Colombia, que se celebrará el año entrante, con unos invitados de lujo. Isabel Arroyo, doctora en historia por la Universidad de los Andes y profesora del CESA en Bogotá. Francisco Ortega, profesor de historia de la Universidad Nacional y curador de la exposición 1819, un año significativo que tiene lugar en el, o se presenta en el Museo Nacional. El doctor Eduardo Pizarro León Gómez, que es profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, y el columnista del diario El Tiempo, escritor e historiador Juan Esteban Constain. Yo no puedo dejarlos ir a ustedes, al final del programa hablaremos con Juan Esteban Constain a propósito del libro que acaba de publicar, sin que ustedes les recomienden a los oyentes los libros que a ustedes les parecen que son importantes. Yo sé que hay muchos, pero que son claves, que son esenciales, que son imprescindibles para aprender historia de Colombia, o por lo menos para uno meterse en ese océano y empezar a bucear. ¿Cuáles son los 3, 4, 5 libros, biografías, qué sé yo, el de David Bushnell, o el de Frank Safford, o el de Antonio Caballero, o las biografías, qué sé yo, que hay que leer para uno aprender la historia de este país, que es un país apasionante, lleno de contradicciones? Francisco Ortega.
Bueno, me coges hacia... Y contra la pared así rápidamente, así es que se hace, ¿verdad?
Usted, tranquilo.
El de Bushnell y de Safford siguen siendo clásicos y libros absolutamente necesarios. Muy interesante el de Bushnell, que el régimen de Santander, publicado en 1956, o tesis de doctorado en 1956, traducido en el 85, y sigue siendo el libro más importante y más completo sobre ese periodo colombiano, sobre la primera década colombiana, es decir, de 1819 a 1827, sobre todo, digamos, el periodo santanderista. Eso significa que necesitamos regresar y hacer más trabajo sobre eso y comprender mejor qué está. Hay una serie de textos de libros que han salido, que me parece que son muy interesantes y que arrojan, nos llevan a diferentes lugares. Uno de ellos, lo voy a decir sin nombre y sin jerarquía, y se me van a quedar muchos por fuera. Pero empezaría por el clásico de Margarita Garrido, que creo que sigue siendo uno de esos libros que vale la pena regresar, porque es un libro de clásico, de que nos permite entender muchas cosas, que es el de Política y Representación, creo que se llama, Representaciones. Sí. Es un libro de 1999, 2000... o algo, Representaciones, ahorita te...
Representaciones y otra cosa.
Sí. Representaciones y otra cosa, exacto. Sí. Perdón, Margarita.
Sí, qué pena.
El otro...
No, yo creo que ese libro se titula, si mal no recuerdo, Reclamos y Representaciones.
Gracias. Muchísimas gracias.
Sí, ¿cómo va a ser?
Muchísimas gracias, profesor.
Ah, no crean, uno también lee por ahí libros.
Pero claro, ese sigue siendo un libro muy interesante, y yo creo que junto con ese hay otro libro que marca otro, entre muchos otros, pero digamos el Alfonso Murera, El Fracaso de la Nación, exacto, de esa época, porque también son muy importantes, a mí me influyeron mucho. Pero más recientes, te menciono, por ejemplo, Marcela Echeverry acaba de publicar un libro en la traducción al español, que se llama, en inglés se llama Indian Slave Royalists, realistas indígenas y español y esclavos, creo
sí,
que
Marcela
se llama.
Echeverry es una profesora de la Universidad de Yale, que sí, ha trabajado mucho el realismo dentro de la gobernación de Popayán, no solamente en Pasto, sino...
Una mirada muy, muy aguda, muy astuta. También James Sanders, tenemos historiadores que están publicando también en inglés y en otros lugares, que eso es muy interesante. James Sanders ha publicado un par de libros muy, muy buenos también sobre la provincia de Cauca. Esa es una provincia donde hay mucha influencia muy, muy importante para comprenderlo. Y yo, para mencionar también uno de los colombianos, digamos que más recientemente, Daniel Gutiérrez Ardila, ha publicado mucho sobre nuestro periodo más reciente. Isidro Vanegas, y mencionaría a Ervin Prado también, quizás. Se me quedan muchos por fuera, porque hay una buena... conjunto de autores colombianos jóvenes escribiendo y haciendo, ofreciendo una nueva mirada sobre este periodo, una mirada muy, muy diferente.
Oye, biografías, doctor Ortega, ¿cuáles le gustan?
Estamos cortos de biografías.
Y de Bolívar,
La de John Lynch Bolívar es de las mejores periodo.
¿Y la de Bushnell?
La de Bushnell sobre...
Sobre Bolívar también tiene.
Sobre Bolívar. Malcolm D. sacó una biografía también sobre William...
Se llama exactamente, te digo.
Bueno, está la de Gerard Mazur, ¿no? Hace tiempo.
Pero esa es bastante antigua, digamos. La biografía tiene un problema, y es que realmente nos vincula a ese acto memorialista de cierta erudición. Entonces tiene que ser una mirada donde quien se ubica en una biografía, digamos, tiene que ser contextualizada. La biografía tiene que ser significativa para el periodo no para la biografía. y eso no siempre lo hemos logrado nosotros en nuestra historiografía. Hay biografías muy eruditas sobre Santander y otros, pero...
La de Bushnell se llama Simón Bolívar, Proyecto de América.
Sí, señor.
Ya. Y está lindo. Y para usted, doctora Isabel Arroyo, ¿cuáles son los libros que hay que leer para uno aprender más de historia de Colombia o interesarse sobre todo más por la historia de Colombia?
Yo estoy de acuerdo con la mayoría de los que recomendó Francisco. Entre los de Daniel Gutiérrez, contra sobre todo el de 1819 que lo acaba de publicar. Que es un libro más de divulgación, pero todo lo que ha publicado Daniel Gutiérrez sobre el periodo de la independencia, yo creo que entre los historiadores jóvenes tal vez es el más completo en términos de bibliografía sobre la independencia. Pero pues no solamente son libros, también le recomendaría exposiciones, como la exposición que precisamente el profesor Francisco Ortega inauguró ayer en el Museo Nacional, presente para ver distintas miradas sobre la independencia y sobre el año de 1819, y pues no sobra también que le den una miradita ahorita que salga la serie de Caracol. Ojalá podamos discutir sobre también esas representaciones populares o acercamientos desde un género tan popular y tan importante en Colombia como la novela y a la historia de Bolívar.
Su punto de vista, Juan Esteban Constain.
Bueno, yo recomiendo tres libros que me gustan mucho, y uno es el del filósofo y ya historiador Santiago Castro Gómez, que se llama La Ibris del Punto Cero, que no es sobre el momento de la independencia, ni siquiera sobre la primera independencia, sino más bien sobre la configuración mental de la generación de los ilustrados y cómo utilizan el discurso científico para la construcción de una identidad política excluyente que va perpetuando el orden colonial, ya no desde el ideario de la limpieza de sangre, sino, ya digo, desde la ilustración y desde la aplicación de la ciencia en la noción del progreso en esos reinos que se están desarticulando por cuenta de la crisis de la monarquía hispánica. Otro que me gusta mucho es el de Víctor Uribe Urán, que se llama Vidas Honorables. Muy bueno. que tampoco es sobre la independencia en sí, sino sobre la forma en que el ejercicio de la abogacía y la carrera del derecho y el discurso jurídico van sirviendo para plantear ese conflicto entre el antiguo régimen, el orden colonial y el surgimiento de una república con todos los desafíos con que se debe construir. Y por último, un texto clásico que tampoco es sobre la independencia, pero que sí nos explica muchas cosas sobre Colombia desde que nace la república, que es el de Fernando Guillén Martínez, El Poder Político en Colombia, que empieza en el siglo XVIII y llega casi hasta el Frente Nacional, pero que nos muestra una vez más todos esos conflictos de los que hemos estado hablando aquí desde que somos independientes.
Eduardo Pizarro León Gómez, para usted, ¿cuáles son los libros claves?
Bien, yo insisto, soy sociólogo, entonces miro el mundo desde otro lugar. Para mí hay dos autores que me parecen fundamentales. El uno, ya lo mencioné, Daniel Pecó, el libro de él sobre que se llama Orden y Violencia, muestra las paradojas de la sociedad colombiana en la construcción nacional, de un país donde hubo un número significativo de guerras civiles en el siglo XIX y una violencia importante a partir de 1948, y sin embargo ha tenido una gran estabilidad institucional. Entonces me parece que es un libro que toca la raíz de lo que ha sido la construcción nacional en Colombia y sus dificultades. Y el otro libro que me parece que abre una polémica muy importante es el de Eduardo Posada Carbó, que también ya mencioné, La Nación Soñada, porque va en contravía de esas tesis de Colombia, país de guerra civil permanente, una frase muy popular pero muy desafortunada de un colega mío, donde muestra que en el país la construcción civilista institucional ha sido muy significativa, y muy probablemente si no hubiera habido esa construcción institucional y esa civilidad, la violencia política que afectó a Colombia en los 50 o en los 80 o en los 90 hubiera sido catastrófica, pero esa tradición civilista nos ha protegido en alguna forma de la conflictividad que nos ha acompañado. Entonces me parecen dos libros esenciales para entender a la Colombia de hoy.
Bueno, ahí están las recomendaciones de nuestros invitados, así que despido de momento a Isabel Arroyo. Gracias, Isabel, por haber estado con nosotros, y a Francisco Ortega. Gracias, gracias. Profesor Ortega, por haber estado aquí.
Muchísimas gracias.
Eduardo Pizarro León Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y en segundos continuamos con Juan Esteban Constaín con el libro que acaba de publicar.
Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN. Estábamos en un especial del Bicentenario, de los 200 años de la independencia de Colombia, que se cumple en el año entrante, con Isabel Arroyo, Francisco Ortega, Eduardo Pizarro, León Gómez y Juan Esteban Constaín. Y se ha quedado con nosotros estos últimos minutos Juan Esteban Constaín, precisamente para que nos hable del libro que acaba de publicar. Lo acaba de presentar con Roberto Pombo, el director del Tiempo en Bogotá, y se titula Álvaro, su vida y su siglo. Es un libro, una biografía, podría decirse, de Álvaro Gómez Hurtado, el dirigente político conservador que nació en 1919, el 8 de mayo, y que fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá. Juan Esteban, ¿usted por qué publicó este libro?
Bueno, en primer lugar porque este año 2019 también hay esa conmemoración, la del centenario del nacimiento de Álvaro Gómez Hurtado, que es una figura cuya biografía y cuyo destino permiten leer y entender el siglo XX colombiano. Es una figura sin lugar a dudas controvertida, polémica, rica, llena de matices, y cuya interpretación por lo general está asignada por los prejuicios, por los dogmas y por una cierta caricatura que han ido tejiendo básicamente sus enemigos. Yo tengo un vínculo de afecto con la familia de Álvaro Gómez, lo tuve de manera muy profunda con su viuda Margarita, tenía documentos inéditos, cartas de Laureano, cartas de Álvaro Gómez. Y aprovechando la conmemoración, me senté a escribir un ensayo que iba a ser como la introducción de las obras selectas de Álvaro Gómez publicadas por Villegas Editores, y ese ensayo se me salió de las manos y se volvió una aproximación biográfica, intelectual e histórica de 460 páginas, pero que en realidad, ya digo, es como una lectura del siglo XX colombiano y todos sus conflictos políticos a la luz de la biografía de Álvaro Gómez.
Mire, Álvaro Gómez Hurtado fue hijo de Laureano Gómez, que fue presidente de Colombia y derrocado por en el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla. Estudió Derecho, fue periodista muchos años, trabajó en el diario El Siglo, fue director del Siglo, fue jefe de internacionales del periódico El Siglo, fue diplomático, fue congresista. Fue uno de los tres presidentes de la Asamblea Constituyente cuando sancionaron la Constitución de 1991 Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa Uribe y el propio Álvaro Gómez Hurtado. Fue diplomático, fue embajador en Francia, por ejemplo, entre otras. Escribió varios libros, varios ensayos, escribió mucho. Fue profesor universitario en distintos centros académicos. Al final la Universidad Sergio Arboleda, que él la impulcó, cuya fundación él impulsó. Pero Álvaro Gómez lo criticó muchísima gente. Había personas que decían, como Antonio Caballero, que Álvaro Gómez había ayudado a fomentar la violencia en Colombia y demás, y de eso podríamos hablar. Pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué para Colombia fue importante Álvaro Gómez Hurtado?
Pues porque fue un protagonista de la historia, también fue un testigo privilegiado de ella, como hijo de su padre y como heredero de sus ideas y de esos conflictos de la primera mitad del siglo XX, cuando aquí se desata lo que fue una guerra civil no declarada, que en términos oficiales llamamos siempre como la violencia con letras mayúsculas, pero que fue eso, una barbarie atizada desde las dos orillas ideológicas, la liberal y la conservadora, y por muchas razones la responsabilidad de esa sangría y de esa tragedia quedó como restringida de manera exclusiva y excluyente en el nombre de Laureano Gómez y de su hijo Álvaro. Álvaro Gómez nació en 1919 y lo vive todo. Digamos que aparece el comunismo 2 años antes, él hablaba de su compañero de viaje porque vio ese fenómeno siempre con mucha curiosidad, y su formación intelectual pues lo lleva a dialogar y muchas veces a enfrentarse con las grandes corrientes que van a jalonar la historia del siglo XX. Entonces su biografía permite indagar de verdad si ellos eran voceros del fascismo o del nazismo en Colombia, como creyeron muchos de sus enemigos, y resulta que no. Eran conservadores, sí. Fueron radicales, sí. Fueron sectarios, también. Atizaron la violencia, sin duda. Pero luego, también, en el caso de Álvaro Gómez, hay una evolución llena de matices, muy rica, que nos habla de una persona que es capaz incluso de sentarse, como decía usted ahora, a escribir la Constitución de 1991, entre otros con los secuestradores, sus secuestradores de la víspera, con el M-19. Entonces uno no le puede negar el interés y la riqueza a un personaje así, que además, repito, pues fue protagonista de la historia y a través de cuya biografía uno puede entender y tratar de explicar a la sociedad que le tocó en suerte y en desgracia, y esa sociedad es la Colombia de nuestro tiempo,
pero
también.
Pero hubo momentos frente a ese desarrollo personal e intelectual de Álvaro Gómez, se lo pregunto porque pasar de señalar las repúblicas independientes, una frase pues de Primo de Rivera refiriéndose a la República Catalana o la intención de la República Catalana, y luego esa relación, por ejemplo, de perdón con la gente del M-19 después del secuestro, ¿hay momentos ideológicos en la vida de Álvaro Gómez?
Sí, pues sin duda.
¿El conservador y una persona más progresista?
Pues es que él fue siempre un inconforme con el establecimiento, y mi libro también busca entender en qué momento él se aleja de la herencia de su padre y encuentra su propia voz. Yo creo que ese tránsito se produce sobre todo en el exilio, cuando el golpe de Rojas Pinilla. Luego vienen los Gómez, tanto Laureano como Álvaro, a defender ese acuerdo sobre lo fundamental que fue el Frente Nacional, sí, tan criticado y con un legado perverso por muchos motivos, pero que resolvió el conflicto y la tragedia de ese momento, que era la guerra civil no declarada entre los liberales y los conservadores. Yo creo que ellos ahí tienen un error profundo de cálculo, y es que no entienden bien el tránsito entre lo que se llamaba el bandolerismo y las guerrillas de nuevo cuño, comunistas, marxistas, y esa frase de las repúblicas independientes tiene que ver con eso, aunque tiene que ver también con lo que mencionábamos ahora a propósito de la independencia, y es que este es un Estado, este es un país con más territorio que Estado, que el Estado no ha podido ocupar el territorio, pero luego va evolucionando mucho y sí, es un político de una gran lucidez, entonces sí tiene muchos momentos pues muy interesantes, hasta el final, cuando muere diciendo que hay que tumbar el régimen, y ha escrito junto con el M-19 y otros actores políticos la Constitución del 91.
Sí. Mire, Álvaro Gómez hablaba, Alejandro Villegas mencionaba algunos datos de la historia de Álvaro Gómez, pero por ejemplo, él acuñó ese término del acuerdo sobre lo fundamental, y parece que no nos hemos podido, los colombianos, no hemos logrado llegar a un consenso sobre algunas bases para ver si sacamos el país adelante. Hay una pelea permanente, y era una frase de Álvaro Gómez, un llamamiento que él hacía. Hay quienes dicen, y es cierto, que él fue de los que impulsaron la creación de la Fiscalía General de la Nación, el sistema acusatorio, y ese fue un cambio importante en la Constitución. Él fue uno de los grandes impulsores de la elección popular de alcalde. También, y entre otras cosas, siendo un hombre conservador, fue de las primeras personas en Colombia que dijeron que debería legalizarse la droga, o por lo menos algunas drogas,
fue el primero.
No estaba funcionando, posiblemente el primero que dijo esto. Pero la pregunta es, también está esa cara de los críticos de Gómez, como le mencionaba usted, el caso de Antonio Caballero, el columnista, que cuando Álvaro Gómez murió, en 1995, cuando fue asesinado, en la revista Cambio, escribió al final algo que decía que lo lloren sus deudos, pero que no nos vengan a decir ahora que Álvaro Gómez era un santo. Y Caballero decía que Álvaro Gómez había fomentado muchísimo la violencia, como su padre, su propio padre, el Laureano Gómez. ¿Quienes piensan así es que no han visto la película completa de Álvaro Gómez?
No, y tienen razón también en una parte de su crítica. Por eso mi libro no es un proceso de canonización, para seguir con el argumento de Antonio Caballero, sino un intento por explicar a un personaje con sus luces y sus sombras, y dentro de sus sombras pues seguramente estará ese pasado que pertenece, ya digo, a la violencia, a la guerra civil no declarada y a un mundo en el que todos fueron sectarios, todos fueron radicales, todos fueron fanáticos y todos atizaron desde la irresponsabilidad y la indolencia del discurso esa guerra y esa violencia. Sin embargo, también hay que decir que muchos de los críticos de Álvaro Gómez heredan los dogmas, los prejuicios de ese tiempo, los van perpetuando, y cuando usted hace la enunciación de esa visión política de Álvaro Gómez, que pasa por la legalización de la droga, por el divorcio, etcétera, etcétera, pues se encuentra muchas veces con un estadista mucho más abierto y liberal que muchos de sus críticos, que ni siquiera le regalan el beneficio de inventario para sentarse a revisar mejor su figura, porque ya lo resuelven desde los prejuicios que heredaron. Entonces, en ese contraste, uno sí se pregunta, ¿quién es más dogmático? ¿Quién es más retardatario? ¿Quién es más cerrado? Si un personaje que se sienta a hacer una constitución con sus secuestradores que vienen de la izquierda, o sus críticos que en nombre de la tolerancia y del pluralismo son capaces de decir esas cosas que dicen de él, muchas veces ignorando la historia.
Claro, no, eso puede ser muy cierto. Es que incluso después, cuando murió Álvaro Gómez, terminaron en el periódico El Tiempo, donde Hernando Santos y Enrique Santos, periodistas muy serios y grandes periodistas, lo criticaron durante años, terminaron tratándolo con una enorme benevolencia. Todos los que eran críticos de Gómez terminaron más o menos volteándose y hablando en favor de él. ¿Cuántas veces habló usted, si habló con él personalmente?
Nunca. Yo no lo conocí en persona. Incluso cuento en la introducción de mi libro que yo nací en un hogar liberal en Popayán, y que una vez en 1986, cuando las elecciones contra Virgilio Barco, le oí una frase a mi abuela que decía: lástima que Álvaro Gómez sea tan inteligente, que era una frase que yo no podía entender, porque había allí una paradoja y una contradicción en los términos. Me parecía inconcebible que la inteligencia fuera un gran defecto. Entonces, yo profeso una especie de alvarismo platónico, porque llegué a la admiración y al interés por su pensamiento cuando él ya había sido asesinado. Me aproximé a él por sus libros, por sus discursos. Tiene un libro prodigioso que les recomiendo a todos, para seguir con las recomendaciones, para entender lo que pasó aquí cuando la independencia, que se llama La Revolución en América, que es una obra maestra. Y luego supe de él en el plano de la intimidad por mis conversaciones con Margarita, que fueron muy largas, sí, y un privilegio para mí. Entonces, de allí es de donde nace este retrato que he hecho, repito, sí, con sus luces y sus sombras.
Ahí está, es Juan Esteban Constaín, autor de Álvaro, su vida y su siglo, una biografía, un libro acerca de Álvaro Gómez Hurtado. Juan Esteban, gracias por haber estado en Voces RCN, y venga más frecuentemente, por favor.
Encantado siempre, don Juan Carlos, un gusto.
Muy bien. Bueno, y a ustedes los espero el próximo lunes en Voces RCN. Gracias por haber estado aquí.
Voces RCN.